Rompecabezas.
Zona Central.
Amigas y amigos, un equipo de científicos italianos confirmó la semana pasada el descubrimiento de un gran lago de agua líquida oculto bajo el hielo del polo sur de Marte. La masa de agua fue detectada con el radar a bordo de la sonda europea Mars Express luego de una búsqueda de años. El dispositivo había sobrevolado, ¿verdad?, una zona de 200 kilómetros de ancho donde se alcanzan temperaturas de 120 grados bajo cero. Luego de 29 pasadas, ¿verdad?, por la misma franja de terreno, la sonda terminó revelando un lago de 20 kilómetros a un kilómetro y medio bajo el hielo. Es la primera vez que se detecta una gran masa de agua líquida en ese planeta, con todo lo que supone para la posible existencia de vida. El hallazgo histórico abrió ya un intenso debate sobre si es posible justamente la existencia de vida en ese o en otras zonas de Marte, por investigar. Es que Mars Express apenas lleva explorado el 10% del polo sur marciano. Los autores de la investigación resaltaron que no hay razones para pensar que este sea el único lugar donde existe agua líquida en el planeta rojo. Hoy les proponemos bajar a tierra el impacto de este descubrimiento, por un decir, lo que se sabe a esta hora y lo que puede representar hacia el futuro de la humanidad, y es por eso que vamos a conversar con nuestro amigo, el profesor de Astronomía y Física, Claudio Pastrana, que vuelve aquí al programa. Te extrañamos, Claudio, ¿cómo andás?
Yo también los extrañaba, Bañez. Bueno, vamos a empezar por lo que vos decías, vamos a tratar de bajar un poco esto a tierra. Ya el hecho de que se consiga detectar un lago a esta distancia y bueno, y con estos medios, uno se pregunta, pero ¿cómo hicieron para ver un lago que está un kilómetro y medio abajo de una costra de hielo enorme? Bueno, esta sonda en particular tiene una cantidad de antenas, una de las cuales que es muy larga, y eso fue un problema porque no se pudo calibrar cuando se lanzó de la Tierra. Entonces hay una incertidumbre en estos datos, que es capaz de emitir ondas de radar, son ondas parecidas a las de la radio por la que emitimos nosotros ahora, que viste que tienen la capacidad de penetrar en superficies sólidas.
Claro.
Y reflejarse de diferente manera en diferentes medios. Cuando llega al agua, bueno, emite un reflejo muy brillante, que es lo que capta el radar, y es lo que parecería, y acá viene el parecería, ¿no? Ajá. Es lo que parecería que se encontró. Si alguien lee la noticia un poco más en profundidad, lo que va a encontrar como sorprendente es que estos datos son del 2012 al 2015. Uh-huh. Entonces, normalmente nosotros acostumbrados a la inmediatez de la noticia, decís, pero ¿qué pasó? 3 años. Bueno, curiosamente no había software para analizar los datos. Entonces, todo este tiempo, aunque no lo creas, estaban...
Se pasó esperando ese software.
Exactamente, estábamos esperando tener un software apropiado para analizar los datos.
Increíble, no se sabía.
Para empeorar la cosa o para mejorarla... En realidad, a 70 grados bajo cero, la mayoría de la gente lo primero que piensa es, bueno, pero a mí me enseñaron, ¿entendés?, que a 0 grados se congela el agua. Y resulta que no, que este tipo de agua, que tiene una gran cantidad de... son percloratos, son sales basadas en magnesio, silicio, calcio, permiten que el agua permanezca líquida a temperaturas muy bajas. Y al estar abajo de una gran, gran capa de hielo como la que hay en el polo sur, claro, eso aumenta la presión. Claro. Entonces, eso, ¿qué pasa? Yo creo que si hubiera venido a visitarte cada vez que alguien habla algo de agua en el espacio, creo que estaría más acá en la radio que vos, Daniel.
Decís.
Claro. Porque hay un tema de seguir el agua en todo lo que es exploración espacial. Y sí, es importantísimo porque, ¿qué pasa? Nosotros el agua líquida la asociamos inmediatamente con la vida.
Claro.
Esto te lleva a un montón de problemas que van desde lo científico hasta lo ético. Vamos a suponer que sí, y ahora te voy a después decir por qué capaz que no, pero vamos a empezar suponiendo optimistamente que acabamos de descubrir un lago del tamaño más grande que Montevideo, donde hay agua líquida. Genial. ¿Cuáles son nuestras posibilidades de aprovechar esa agua? Bueno, obviamente en un futuro cercano, nulas. O sea, yo creo que en la Tierra se nos complicaría sacar agua de un lago que esté 1,5 kilómetros bajo hielo. Ni hablar en otro planeta como claro. Es el caso, ¿no? Segundo, ¿qué pasa si efectivamente, porque ahora Marte cobró ese protagonismo en la astrobiología, porque decís, bueno, en algún momento en la Tierra la vida empezó de una forma muy simple. Éramos nosotros mismos, éramos bacterias, éramos microorganismos. Claro, que terminamos siendo lo que somos ahora.
Lo que dicen, Claudio, los científicos es que ahora saben que Marte tiene los ingredientes básicos de los que estamos hechos todos los seres vivos.
Esos ingredientes son recontra comunes en el universo. Esa es la parte interesante. Por ejemplo, si hubiera vida en Marte, ¿no? Y nosotros vamos y llegamos a contaminar esa vida con bacterias nuestras, sería terrible. porque claro, estarías incidiendo en la evolución futura de otro mundo. Mm-hmm. Parecen preguntas muy, muy, muy bobas, digo, pero tengo la sospecha de que no lo son tanto. Y de que inclusivamente en un futuro hasta podríamos nosotros ser juzgados, te quiero decir, por cómo reaccionemos con respecto a ese tipo de cosas. Nosotros todavía tenemos ese resquemor de pasamos de festejar el 12 de octubre a abominar el 12 de octubre. Yo creo que no va ni por un lado ni por otro. La gente vive de acuerdo a la época en la que vive.
Hay que tener mesura, decís vos.
Exactamente.
Porque puede tener muchas lecturas esto.
Totalmente.
En principio, el lago está.
Bueno,
no hay seguridad tampoco.
No vamos a tener una seguridad, porque te decía, las antenas esas no se pudieron calibrar por el tamaño que tenían. Ajá. Y por un efecto obvio, no tenemos forma de saber exactamente en la incertidumbre si eso es un montón de barro. Ajá. O literalmente es agua. Ajá. Agua líquida. Entonces, en la apuesta que yo te decía, que sí, bueno, eso abre una puerta. En el universo, los elementos más abundantes son curiosamente los elementos que asociamos con la vida. El famoso chon, ese que te enseñaron en biología, carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, que forma todo, las células, el ADN. Y esos son los elementos más abundantes. Entonces, obviamente, si el hidrógeno y el oxígeno son otros elementos más abundantes, el agua es un elemento abundante. ¿Y cuál es el lío con esto? Bueno, es que es agua líquida. Hielo sobra. En el sistema solar debe haber, no sé, pero una cantidad enorme de hielo. Sí. Hay dos lunas, dos satélites, uno de Júpiter y uno de Saturno, Encelado, en Saturno y Europa, que por lo menos estamos seguros de que tienen océanos más grandes que los de la Tierra, de agua líquida.
Mirá.
Desde hace más tiempo, incluso que los océanos de la Tierra probablemente. Claro. La vida en la Tierra surgió en esas fuentes termales como las que tienen estas lunas, en la parte interna, en lo que sería la superficie, no, la parte interna del fondo oceánico de estos lugares.
Ajá, sí.
Y en esas fumarolas, que son como esas chimeneas que a veces muestran en los documentales, ahí aparecieron formas de vida en la Tierra que la gente pensaba que no podían existir.
Claro.
Porque estabas hablando de agua a 400 grados, claro, literalmente 400 grados centígrados. Sí. ¿No? O sea,
y sin como embargo, no haya presión. Hay vida, claro.
Y hay vida, lejos de cualquier fuente solar, se llama quimiosíntesis el proceso.
Mirá.
Entonces, esos son los grandes candidatos. Marte se transformó, viste que adquiere ese protagonismo cada cierto tiempo, decís, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Hay marcianos? Y bueno.
No, ahora, Claudio, realmente yo la veo por otro lado. Yo me parece que la seducción de que haya agua en Marte, más allá de saber de qué tipo de vida o qué tipo de organismos están en ese, si es que está lago líquido debajo del polo, está el tema de mudarse de la Tierra. Vamos a hablar las cosas realmente como son. Digo, tenemos un planeta maravilloso, pero que está colapsando por la cantidad de habitantes que ya tiene hoy, la cantidad de recursos que le traemos a la Tierra, y estamos ante el advenimiento de un crecimiento demográfico sin límites, ¿no? Digo, estamos a la vuelta de la esquina de 10, ya somos 7.000 millones de habitantes, vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Entonces, sinceramente, digo, sí,
los especialistas dicen que más de 11.000
no me quiero convertir en Malthus, pero sí, evidentemente, ni siquiera 10.000, ¿no? Ni siquiera 7.000, vamos a ser sinceros. Al día de hoy el planeta está demostrándonos día a día de que es insostenible con los 7.000, imaginen con los 10.000. Entonces, para hablar mal y pronto, pero estamos especulando, nosotros nos vamos a estar con vida. Pero digo, acá la idea es encontrar un lugar cercano, ¿verdad? Porque este planeta lo estamos haciendo miércoles, percha, y es encontrar, y ahí me parece que es lo que seduce de Marte, es la distancia en principio, ¿no? Un lugar cercano que en algún momento también se especuló que pudiera ser la Luna, ¿no? Nuestro satélite.
Sí, sí.
Un lugar cercano, porque no estamos hablando de la muerte del Sol, del sistema solar.
Claro.
No, estamos hablando que estamos haciendo percha a este planeta y que mucho antes, que nos falta realmente para que se apague el Sol, vamos a tener que ir a otro lado porque esto ya no va a dar para más. Y me parece que ahí está la importancia.
Claro, yo no soy un optimista informado, como decía, en vez de pesimista, ¿no?
Para eso te traje.
Claro,
para que
pero,
no digas las cosas que no...
Mira, se calcula que la población mundial se va a estabilizar en unos 11.000 millones.
Bien,
eso, curiosamente, no es por la cantidad de nacimientos, sino porque los viejos no nos queremos morir.
Claro,
entonces, curiosamente, lo que está pasando en realidad es que la población está envejeciendo.
Bien.
Y aunque uno no lo crea, podés preguntarlo, hacer tipo una encuesta, y si vos preguntás en Pakistán cuánto es el promedio de niños por familia, y la gente te dice 6, 8, 5, incluso asocia a países musulmanes, ¿no? Y no, son 2. O sea, está habiendo una especie de control de eso.
Claro.
Entonces, Yo te diría que, bueno, que 11.000 millones capaz que hasta es sostenible. Las tecnologías de alimentación hicieron que aquellos apocalipsis con los que tú y yo crecimos, ponerle en la década del 80, que nos decían, bueno, cuando esto llegue a 5.000 millones explota, cuando esto llegue a 7.000 millones, ya está. Las hambrunas, aquellas terribles que se pronosticaban, no llegaron. Y no llegaron porque mejoramos muchísimo la tecnología de alimentación. A mí me da mucho más miedo, por ejemplo, el tema de la automatización de las fuentes de trabajo, la posible desaparición de esas de fuentes de trabajo que la gente piensa que van a ser para siempre. Yo incluso pienso a veces en mi fuente de trabajo como docente. Claro, claro. Cuando aparezca una máquina que lo haga mejor que yo.
Claro,
digo, ¿qué va a pasar?
Sí.
Entonces, ahí va a haber, me parece que ahí vamos a tener un problema grave porque va a quedar, no sé, el 80% de la humanidad sin trabajo. ¿Qué vas a hacer con esa humanidad? ¿Qué vas a hacer con esa gente? Terraformar planetas es como decías vos, o sea, a nivel de tiempo, y estamos hablando con tecnología que apenas podemos estar imaginando con criterio, 200, 500 años.
Claro.
Es muy embromado ese tema. La Tierra está dándonos señales de que nos convertimos en una fuerza geológica capaz de cambiar la Tierra. Pero la Tierra está acá desde hace 4.500 millones de años.
Exacto.
Nosotros estamos enganchados a la Tierra desde hace 200 años con maquinaria pesada, como quien dice, y población suficiente, ¿no? Como para cambiarla. Así que, bueno, capaz que nos toca el camino del dodo y el dinosaurio. Es una opción. Tenemos que hacer las cosas de la mejor manera posible y volvernos responsables con el medio ambiente. Yo creo que de a poco eso está pasando. Pero también darle la espalda a todo lo bueno que la tecnología nos aporta en términos de alimentación, en términos de vacunación, en términos de cómo conseguir y plantar comida y cómo generar recursos nuevos. Y eso es una locura. Y yo eso lo estoy viendo. Digo, la gente empieza a tener esas campañas antivacunas. Ahora en España se está vendiendo leche cruda. Digo, después de haber luchado durante años con un tema de la pasteurización para evitar un montón de enfermedades. Entonces, esas cosas para mí son mucho más complejas a la hora del futuro de la especie, que me parece que nos va a matar nuestra propia estupidez y nuestra propia avaricia.
Claro, eso es
obvio. Eso es lo que está pasando.
¿Y vos qué decís? ¿Que Marte puede ser una opción para colonizar?
Y probablemente, si los temas de, por ejemplo, el agua en la Luna fueran reales, que son, digo, fuera aprovechable,
ahí estaría primero.
Tendrías una opción de hacer un anclaje.
Claro, mucho más cercano, claro. A la vuelta,
de la mano. A 4 o 5 días de viaje.
Claro.
Distinto a Marte, que en el mejor de los casos estás hablando de 6 meses, un año. Ya. Uh-huh. Llegado el caso, si pudieras mandar personas a Marte, bueno, hay que tener en cuenta un montón de cosas para poder tener esas personas relativamente en una posición en que os diga, bueno, yo lo que continúo es la raza humana, no mando gente a morir a otro lado.
Claro.
Que ese es el problema que hay en este momento.
Ya hay creo, excursiones. Ya
claro,
pero gente dispuesta a no volver más. ¿No?
Bueno, es interesante. Digo, yo me plantearía, digo, si se te ofreciera realmente la posibilidad, ¿qué harías? O sea, es una tentación. Sí, ahora, sí. Esa tentación implica, yo creo que salvar todos los milenios de cultura que hemos creado.
Eso va a pasar, Claudio, porque digo, la historia de la humanidad está hecha de exploradores y de gente que dio un paso. Bueno,
y que se la jugó.
Colón, por decir, o algunos decían los vikingos antes, pero que sea, que fue el primero, el estrecho Magallanes. Digo, siempre alguien tuvo que aventurar algo, conquistar el polo.
Y generalmente equivocado, ¿no?
Exacto.
O sea, Colón se tiró a dar la vuelta al mundo pensando que el mundo medía la mitad.
Claro.
O sea, los datos que él tenía le decían que el mundo era 20.000 kilómetros.
Lo que te quiero decir, va a pasar de que va a haber gente que está dispuesta, que va a estar dispuesta a explorar,
siempre,
ir a la vanguardia, a ser pionero.
Siempre vamos a tener eso. Ya te digo, a mí lo que me preocupa es que si no cambiamos esta mentalidad de que, de que la Tierra es para nosotros para hacer lo que queramos con ella y tirarla después.
Vamos a seguir pudiendo planetas.
Exactamente.
Eso es obvio.
Te diría que es el problema más grave que tenemos, cambiar la cabeza. Y ahí es donde uno apuesta por la educación, por lo que hace vos, por divulgar un poco la ciencia, por tratar de abrir la cabeza y decir, bueno, vamos a pensar en todas las implicaciones que tienen este tipo de descubrimientos. Cuando a mí me dicen, bueno, pero fíjate, con los problemas que hay en la Tierra están invirtiendo en... Pero,
pero
la exploración espacial no es nada.
No es
o sea,
nada,
en lo que se gasta en armamento...
Que no plata en esto, estamos en el horno.
Lo que se gasta en armamento es 1.000.000 de veces más.
Sí, que muchas veces la exploración espacial se dio con fines militares, ¿no?
Más en el fondo yo creo que siempre. Todo en los grandes gastos y todo siempre tiene un fin militar.
Para otro día, pero es que habla bien de nuestra especie. Creamos los primeros cohetes para ponerle bombas atómicas adentro porque los experimentos psicológicos mostraban, y hay películas de eso, que pasada el fervor ese de la guerra, durante los primeros años de la Guerra Fría, los pilotos no tiraban las bombas. Iban hasta el lugar y cuando tenían que tirar la bomba, viendo el desastre que iba a ser, no lo hacían. Y apretar un botón y que el misil vaya y mate gente que vos no ves, era posible. Eso disparó la carrera espacial, que se terminó transformando en la carrera armamentista de la Guerra Fría. Es increíble, pero empezó así.
Bueno, la seguimos, Claudio, porque en definitiva en este plan que estamos hablando sigue seduciendo la distancia de Marte, está la Luna, está Marte, porque ya las lunas de Júpiter, me decías que eran...
Es una muy buena opción.
Sí, que también es bueno, pero es una muy buena opción que en materia de distancia, de viaje, ¿cuánto estamos hablando?
Y estamos hablando...
Con la tecnología actual, ¿no?
Estamos hablando de 3 y pico de veces más, o sea, unos viajes de 5 años, pero yo que sé, hay no todo es distancia, por ejemplo.
No, está bien.
Titán, una luna de Saturno... que está 10 veces más lejos del Sol que la Tierra, unas 5 veces más que Marte, 6, tiene metano en la atmósfera. Tiene la única atmósfera conocida después de la Tierra donde podríamos estar sin un traje espacial. Claro, necesitarías mucho abrigo y una máscara de oxígeno para poder respirar ahí, pero la atmósfera no te mataría instantáneamente. Entonces, sería una opción, porque además, ¿qué pasa? Vos podrías ir hasta Titán y podrías sacar de la atmósfera de Titán elementos como el metano o el amoníaco que podrían usarse para carburar y para explorar y hasta para volver. Sería la primera vez que podrías mandar una nave de repente y encontrar en ese lugar el combustible a la vuelta.
Ahora, sin pensar en un paso definitivo, ¿no? Digo, de todas maneras, tener a Marte ahí como posibilidad también te sirve. Digo, puede ser un trampolín para otras cosas. Yo creo que de todas maneras es positivo.
Sí, ¿no? Además un planeta tiene un tercio de la gravedad que tenemos nosotros, o sea que lanzar naves espaciales desde ahí o asentarse o lo que sea siempre es mucho más fácil que en la Tierra. Pesarías un tercio, en el caso tuyo que estás en línea no pasa nada, pero yo que estoy gordito un tercio menos me vendría bastante bien. Es un poco aquella leyenda de Superman, ¿no? O sea, claro, si tú estás en un planeta que tiene un tercio de la gravedad, claro, serías 3 veces más fuerte, estarías 3 veces todo es más fácil. No, hay otros problemas, aparte no sabemos.
Si todavía está todo.
Deberíamos conocer muchísimo de Marte. Que no, mira, hace unos años se encontraron unos fenómenos en la atmósfera que todavía no estamos explicándolos. No sabemos si son parte de luces de tipo aurora boreal o si son penachos de agua que saltaron hasta 50, 100 kilómetros, que es un disparate en la atmósfera marciana. Y todavía estamos viendo ese tipo de cosas. Claro. Es
así
increíble.
Estos datos también tienen que pasar todavía. Y además ni siquiera siguen relevando. Estábamos hablando del 10%.
Y fíjate que vamos con 3 años de atraso hasta la última observación. Digo, yo te recomiendo a ti y a toda la audiencia, por ejemplo, Google Mars es una como el Google Earth, pero en Marte te permite dar unos paseos hermosos por arriba de Marte, acercar, hacer zoom, tener vistas. Obviamente que es gratis.
Claro.
Google Mars. Es muy lindo para bichar, para ver, incluso para revisitar esta zona que ahora está siendo muy, muy estudiada y muy mirada, ¿no?
Claro, obvio. Así que nos sirve ese dato, lo vamos a probar, ¿eh? El profesor de Astronomía y Física, Claudio Pastrana, nuestro amigo, ha estado nuevamente aquí con nosotros. Hasta la próxima, Claudio. Un placer.
Bueno, siempre es un gusto. Gracias.
Lo mismo.
No somos solo nosotros. Somos muchos. Somos una legión. Rompecabezas. El programa de Daniel Figares.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador. Periodismo independiente.
Estoy sorprendido también.
¿Por qué?
Por muchas cosas.
Bueno.